¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es 24 de diciembre de 2012, hoy es Nochebuena y aún así, pues aquí estamos para daros las noticias de cada día, para hacer el análisis crítico de la prensa. ¿Qué tal, don Antonio? Buenos días, ¿cómo está?
Pues estoy bien, pero no podemos suspender la crítica diaria de la prensa porque hay prensa.
Sí.
Nosotros no es que queramos trabajar siempre, ojalá se pudiera vivir. No, ojalá no. Ojalá se pudiera vivir pensando, haciendo creaciones de belleza, pero sin trabajar es imposible. La vida sería aburridísima sin trabajar.
Eso que decía Marx de un futuro sin trabajo, don Antonio.
No, eso es horrible, sería espantoso. O sea, la gente se moriría. El trabajo es tan indispensable como la comida y la gimnasia para el cuerpo. El trabajo es una bendición. Por eso es tan horrible lo que no lo tiene.
El trabajo con gusto, ¿verdad, don Antonio? Que esos son pocos.
En realidad, quien tiene conciencia del trabajo puede tener placer en lo que parece los trabajos más humildes. Por ejemplo, un barrendero puede estar orgulloso de que barre bien. Pero para eso hay que ser enseñado, tener conciencia, saber que está haciendo algo útil para los demás. Y puede estar orgulloso de ser barrendero. En cambio, un banquero no puede estar orgulloso si está robando como casi todos los banqueros. Tiene mala conciencia. El trabajo es una maravilla. Si se hace a conciencia y se tiene, además de la conciencia personal, la lucidez de saber que ese trabajo es muy útil para toda la comunidad y para la sociedad. Con esos dos datos, trabajar es una delicia.
Pues vamos a empezar las noticias del día. Vamos a empezar hoy también, como el último día, por internacional, porque las noticias internacionales son más relevantes esta vez y más interesantes. Empezamos
casi siempre
con el asunto de Monti.
No solo esta vez, digo casi siempre. Las noticias internacionales son más interesantes que las españolas, porque las españolas son previsibles, se sabe de antemano lo que va a pasar al día siguiente. En España no hay misterio ni libertad. Solo la libertad crea incertidumbre. ¿Cómo va a haber incertidumbre en España si no hay libertad? Por eso las noticias son tan aburridas. Los periódicos los lees, yo personalmente, las portadas, los titulares, por obligación, porque hago estos comentarios. Pero si yo cuando no he estado en la radio, los periódicos no los leía. Esa es una pérdida de tiempo más peor, porque si no estás atento te deforman, te envenenan.
Pues no era previsible lo que ha sucedido en Italia, desde luego, ni la jugada de Monti. Vamos a analizarlo pausadamente para ver todos los matices de la jugada de Monti.
Bueno, tú dices que no era previsible. Yo, de Monti, sí era previsible. Recordarán todos los oyentes que Monti fue presentado por el universo entero, no solo en Europa, sino incluso en Estados Unidos, como un tecnócrata. Y yo dije que estaban equivocados, que no era un tecnócrata, que simplemente era un político que utilizaba una supuesta técnica financiera para presentarse como apolítico. Cuando se dice tecnócrata, se quiere decir que no pertenece a los partidos políticos, que no le interesa la política. Pero es una absoluta falsedad. Es una cortina que se, hombres que tienen cierta formación de alguna rama del saber, se presentan a la política y se quieren distinguir de la corrupción política de los partidos presentándose como tecnócratas. Pero la tecnocracia no existe. Lo he explicado varias veces. No existe la técnica, la tecnocracia sería fuerza de la técnica. Muy bien, eso en la política es imposible, porque la fuerza la tienen los hombres, los agrupados, no la técnica. Y Monti ha demostrado con esta jugada que vas ahora a decir tú, recogiendo los títulos de los periódicos, ha demostrado que estaba yo en lo cierto y que estaban todos los que han comentado que era un tecnócrata equivocados, porque ahora se presenta de golpe ante la expectación mundial Monti como político, y como un político estricto, con ambición de poder, por lucha por el poder. Eso no es tecnocracia. ¿Qué dicen los periódicos?
Dicen los periódicos, dice El País, que Monti se ofrece para seguir gobernando, pero vamos a ver cómo lo hace. Ha dicho Monti: estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo, asesoramiento y guía a la fuerza o fuerzas políticas que apoyen mi agenda. No seré candidato porque soy senador vitalicio.
Ojo, un momento. De manera que no puede ser candidato porque es senador. ¿Y quién le impide renunciar y que sea candidato? Ya empieza la mentira. Sigue.
Pero si algunas fuerzas políticas manifiestan el propósito de presentarme como presidente del Ejecutivo, lo evaluaré y podría decir que sí.
Qué pretencioso. ¡Qué presumido! No hay ningún político italiano es tan vanidoso como este señor. ¿Cómo se presenta? Como un rey, ni siquiera como un presidente. Es un rey alabado por Europa, protegido por el Banco Europeo, protegido sobre todo por la señora Merkel, y se presenta en Italia con un manifiesto que quiere no solo reformar Italia, sino reformar Europa. Y además dice que él no se presenta, pero que si los que se presenten, los demás partidos, hacen un programa de acuerdo con sus ideas y con su manifiesto, lo evaluaré y pensaré, ¿pero qué se ha creído este señor? Es el más vanidoso de todos los italianos, que ya de por sí lo son. Este es un loco de vanidad. Claro que es verdad que su maniobra, los periódicos dirán que su maniobra es sutil y hablarán de la tradición florentina, de esas jugadas tan inteligentes. ¿Qué inteligencia hay aquí? Aquí no hay más que presunción y un revestimiento de formas para disimular su ambición desmedida. No ha habido un hombre más ambicioso en Italia que este, mucho más que Berlusconi. La ambición de Berlusconi es muy pequeña, muy estrecha, es evitar ir a la cárcel. Para eso se presenta la política.
Y las mujeres.
Y disfrutar de las mujeres. Y incluso este hombre, cuando ha presentado este programa, este hombre, quiero decir Monti, pues también quiere reformar no solo Italia y Europa, sino reformar el trato de los italianos con las mujeres.
Sí, es verdad, lo he leído.
Pues esto es el colmo, pero ¿hasta dónde quiere llegar? Este hombre sí que de verdad se cree más que la providencia. Sí, a ver, ¿qué sí, más dice?
Los partidos de centro, ahora que aspiren a las elecciones, cree Monti que van a, que tienen que presentar sus credenciales, como usted ha analizado ahora.
Es el rey.
Tienen que presentar sus credenciales ante Monti para poderse, para concurrir a las elecciones con el aval, con el beneplácito de Monti, porque si no se piensa Monti que no van a conseguir votos, que los partidos van a necesitar su respaldo o su adhesión a su programa, porque ellos mismos no son suficientes.
Sí, no, yo creo que bastan los comentarios. Él está actuando como un rey, no como un futuro presidente. Está actuando como el patrón, mejor dicho, como el padrino de Italia. Este es el mal nombrando del padrino, este es Monti. Está sentado en su poltrona a que vengan a besarle las manos todos los partidos y todas las familias y todas las mujeres de Italia para que los protejan. Monti es un descarado, hipócrita. Su cuerpo lo revela en sus movimientos lentos, pero este hombre está carcomido por la ambición. Lleva muchos años sufriendo como un técnico de segunda fila, relegado en los puestos financieros de la banca europea, y de repente lanzado por Merkel se ha encontrado que es Dios. Este es el Dios italiano, Monti. Ahora es cuando de verdad ha demostrado quién es, y yo vaticino que va a fracasar. Lo digo ahora, cuando todo el mundo cree que es la salvación de Italia. Pues bien, yo lo digo ahora, no tendrá los partidos italianos a su favor, los tendrá todos en contra. Incluso Luigi Bersani, que hasta lo apoyaría, la izquierda, el partido de Morda, tampoco. Y la prueba es que los italianos no son tan tontos como parece, porque es que lo parece que son, con los gobiernos que tienen. No son, es que las encuestas actuales le dan a Monti solamente el 13%, mientras que a los demás partidos, a Berlusconi le dan el 20 y tanto, y a Luigi Bersani otro 20 y tanto. Así que creo que fracasará.
¿Y esa cree usted que es la razón por la cual él no se presenta? Porque ha tenido la opción de presentarse.
Hombre, este es un hombre... No, es la vanidad. Él sería horrible que él se presentara y lo desde luego, él no se presenta porque sería derrotado. Si él se presentara, se quitaría la máscara ante la clase, ante el pueblo italiano, y se vería como un político más. Entonces, como es un hombre indeciso, desgarbado, que no tiene confianza física en su cuerpo, que no es guapo, que no tiene atractivo. En cambio, Berlusconi, aunque es un hombre, para mí es Fernand Bell, el cómico francés.
Es sórdido ahora de la
suerte. No, es un hombre horrible. Pero, en fin, tienen más valor, porque se presentan, dicen, aunque es una partidocracia corrompida, pues tienen el valor de estar al frente de la corrupción. Mientras que este Monti quiere estar fuera de la corrupción, cuando está gobernando con partidos corrompidos y con gente corrompida. No, no, esto es un desastre de Italia. Siempre ha sido Italia siempre ha estado a la cabeza del desastre, menos en el pensamiento político. Es curioso que el país que durante el siglo XX ha producido más pensadores políticos y mejores, no hace falta recordar a Pareto, a Lorenzo Mosca, a Gramsci, sin embargo, en el pensamiento, sin embargo, es el país más corrupto, de ideas más mediocres y peores en la Constitución. La Constitución italiana es el colmo de la maldad, de la ignorancia política, de las combinaciones, de la combinación italiana, quiero decir. Eso, y es que ese contraste. Y España tomó como modelo a Italia, así que figuraros, si España es una copia de Italia, pues podéis, como las copias son siempre peores que el original, pues ya podéis imaginaros lo que es España. Compararlo con Italia es peor.
Podíamos, para terminar con Italia, comentar las palabras de Berlusconi, las que ha dicho a la prensa. Una de ellas ha sido una broma, o ha dicho: he tenido una pesadilla esta noche, todavía estaba Monti de presidente de gobierno.
Sí, pues eso hay que completarla con su opinión personal sobre Monti, que acaba de decir que es una persona agradable, pero que ha destrozado la economía española en pocos meses. La economía italiana, perdón.
Sí, y Monti también ha dicho que no puede comprender a Berlusconi, porque un día dice una cosa y el día siguiente dice la otra. Que bueno, un día dice que su gobierno, el gobierno de Monti, ha sido un desastre absoluto, y al día siguiente me ofrece ser líder de los moderados.
También lo único donde se ve que Monti no es tan excelso como pretende y que no es tan elegante es que por qué se rebaja a hablar de Berlusconi. Eso no tenía que haberlo hecho. Eso demuestra que pertenece al mismo género, a la misma clase que Berlusconi. El indecente, el otro indecoroso. Pero en realidad, si de verdad le repugnara la corrupción italiana, pues Monti lo primero que habría hecho al llegar es denunciar a toda la corrupción de todos los partidos, empezando por Berlusconi. Y no admitir con él ni el diálogo, ni darle la mano. Ah, trata con Berlusconi como un igual, pues ya está, esto no le repugna la corrupción, no le repugna, ¿no? Entonces, si es protector de las mujeres, una maravilla, pero ¿por qué no es protector de la honestidad? Porque los italianos, yo creo, bueno, no, él sabrá por qué, claro que se refiere a Berlusconi el trato despectivo de las mujeres, que las trata como putas, eso es verdad, pero también los italianos, ahí está el cine italiano, donde hay muchísimas películas insignes donde el respeto a la mujer está por encima de todo. Si yo creo que Monti está ofendiendo a los italianos. Este hombre no tiene calidad ninguna. No es un intelectual, no tiene pensamiento. Ni es técnico tampoco, es simplemente un alto empleado de las finanzas. Y a eso le llama técnica. Bueno, yo lo llamo técnico a los ingenieros, a los químicos, a los médicos, a los científicos, pero a un empleado de la banca no le llamo técnico. Será, bueno, un técnico contable, pues. Es una manera de hablar de la técnica, de cualquier forma.
Pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia. Trata de Egipto. Estamos en la página 4 del diario El País, que titula: los islamistas ganan la batalla constitucional en Egipto. Las urnas ratifican la ley fundamental entre denuncias de irregularidades y con un Morsi cada vez más aislado. Vamos a ver cómo han sido los datos de participación y los datos del sí y del no. Primero, los del sí. El respaldo al texto constitucional en las urnas se elevó en la segunda fase a un 71%. Quiere decir que el 71% de los que han votado han dicho que sí.
Pero lo que importa es quiénes han votado, qué porcentaje ha votado.
El porcentaje, la participación, dice el diario El País, apenas superó el 30%.
Eso es.
La cifra más baja de todas las votaciones celebradas desde Mubarak.
Es decir, unas elecciones que donde han participado el 30% están ya deslegitimadas. Esas elecciones no significan nada. Esas elecciones han participado en ellas un tercio de la población. ¿Y dentro de ese tercio? Me dice que el
70... Un 70 ha dicho que sí.
Claro, luego le quita otro 30% a ese 70, porque se va a quedar en un 20% aproximadamente las personas que aprueban, que han hecho uso de la nueva constitución y de estas elecciones. Esto está deslegitimado. Egipto ha aislado Morsi, el presidente actual, el nuevo dictador, porque claro, pretendió y pretende con un decreto ser inapelable, que no se pongan recursos. Pues este hombre está como Mubarak, que tuvo el apoyo del ejército para la dictadura. Y este hombre, en la dictadura, persiguió a los hermanos musulmanes. Ahora han dado la vuelta a la tortilla, como dicen en el pueblo. Y ahora un refrán popular en España, dar la vuelta a la tortilla, es lo que ha sucedido en Egipto. Hoy son los perseguidos hermanos musulmanes, son que fueron acusados en su día de haber asesinado a al-Sadat, el presidente que sucedió a Nasser, pues hoy están en el poder ellos con solo un 20% de apoyo de la población. Eso es una locura, es una locura irracional, la locura pretender legitimarse un sistema así, eso es imposible. Ya veréis cómo los acontecimientos confirmarán este vaticinio. En Egipto las cosas están empezando, todavía ha habido un primer golpe contra Mubarak triunfante, vendrán otros golpes sucesivos y este Morsi va a desaparecer muy pronto de la escena política.
Vamos a ver el lenguaje, cómo hablan la oposición y los hermanos musulmanes, porque parece que se contagie la forma de hablar de Europa allí. A ver usted cómo lo ve.
A ver.
Dice, no goza, dice la oposición, no goza la constitución nueva del consenso suficiente para ser legítima. Esto lo dice la oposición. Y los hermanos, bueno, y el país dice, la hermandad parece consciente de la necesidad de ampliar consensos.
Es el colmo. Pero no sabemos, como no sé árabe, bueno, no, yo en realidad no sé más que medianamente bien el español. Lo demás lo ignoro casi todo. Leo muy bien el francés, leo bastante bien el italiano, el alemán un poquito. Pero,
y como es valiente se atreve con el inglés, porque eso me lo ha dicho usted a mí.
Sin duda ninguna. ¿Por qué no? Pero no tengo ni idea de una palabra. Cuando dicen si sé hablar inglés, digo sí, Westinghouse. Entonces ya la gente se da cuenta de la situación donde está frente a mí con el inglés. Pero este es el colmo. De manera que los hermanos, suponiendo que en el idioma árabe hayan dicho esto, la hermandad islámica es consciente de la necesidad de ampliar consensos. ¿Os dais cuenta, oyentes? Ampliar consensos. Esas dos palabras, ese verbo y ese sustantivo, el consenso, pueden unirse, ampliar. Pero no queda, no es el consenso un acuerdo por unanimidad. ¿Cómo se puede ampliar la unanimidad? Ah, es que no hay unanimidad. Pero lo que hay una mayoría o una minoría. Es posible ampliarlo. Una minoría puede llegar a la mayoría. Pero ¿cómo ampliar consensos? Eso lo dice el lenguaje del país, de los que tienen ese texto magnífico para enseñar a escribir a los periodistas. Ampliar consensos. Eso es el colmo del disparate del idioma español. Ampliar consensos.
Vamos a analizar también la constitución de Egipto brevemente. Nos dice el diario El País que la nueva constitución deja un amplio margen para aplicar la Sharia.
Sharia.
Y, por ejemplo, uno de los artículos dice que el Islam es la religión, el artículo 2, ni más ni menos, el principio de la Constitución. Dice, el Islam es la religión del Estado, el árabe es su lengua oficial y los principios de la Sharia son principal fuente de legislación. Luego nos cuentan...
No, antes de decir, sí. Solamente cualquier país del mundo, sea en Asia, en China, la India o en África o en Europa, que diga que la religión del Estado es tal o cual, ya es un Estado, no hay democracia. Ya es una religión oficiosa. Ya el enemigo del Estado, el enemigo de esa religión es enemigo del Estado. Basta ese artículo, es decir, la religión tal es la religión del Estado, suficiente para condenar ese régimen. Porque no hay nada más peligroso que la profesión religiosa incorporada al Estado. De eso lo sabe Europa por la guerra de religión. Eso lo saben también los españoles por lo que ellos han sufrido bajo el franquismo, donde el catolicismo fue la religión del Estado. Basta para tener antipatía y decir eso no, eso nunca. Una religión del Estado es una contradicción en los términos, porque incluso esas religiones, todas, en todas ellas, hay normas muy parecidas a las que rige en nuestros textos sagrados, como de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Incluso en la religión árabe no se puede hacer la del Estado, eso puede retroceder a la Edad Media. Es una barbaridad jurídica y un preludio de los futuros males que se avecinan en Egipto, tolerar el que la prensa occidental y Europa hable, comente estos textos como si fuesen neutros, como si Europa no, como si no hubiera una conciencia natural universal. Claro, por supuesto, que la religión católica es distinta de la protestante dentro de Europa. Y por supuesto que nuestras versiones de la religión cristiana son distintas de las religiones islámicas, o del budismo, o del taoísmo. Pero eso que tiene que ver con la moral natural, que es la única que inspira al Estado, que tiene que ver eso con la decencia y el decoro y la libertad universal. No, esos son enemigos de la libertad. Yo los condeno aquí y como cualquier sistema que haga de la religión un fenómeno estatal, obligatorio. Ya lo sufrí de pequeño, cuando me obligaban a ir a misa en el instituto y a cantar a la vez el cara al sol. Por eso tiré desde el instituto los cubos de basura sobre los que estaban debajo cantando y humillándome, obligándome a cantar el cara al sol a la vez que oí la misa.
Dice también don Antonio que se condenará el insulto a las personas y los profetas y se asigna al Estado el deber de proteger los valores morales, lo que puede dar pie a la censura, dice el diario El País.
Sería una maravilla si fuera verdad, que es mentira. Ojalá el Estado defendiera los valores morales. No defenderá ni siquiera los valores religiosos. Todo esto viene por las caricaturas hirientes para la figura de Mahoma. Pero esos no son, ni siquiera son valores, más bien son valores estéticos vinculados a la religión, porque no hay ningún insulto moral a Mahoma porque se haga alguna caricatura sobre él, por mucho que hiera a los países árabes.
Luego, por último, nos habla también del sistema de gobierno. Nos dice que es un modelo semipresidencialista, lo cataloga el diario El País, parecido al sistema francés. La elección del primer ministro debe estar respaldada por una mayoría del Parlamento y solo puede disolver las cámaras con un referéndum.
Es imposible. El país no tiene. El país
es el país.
Una vez más demuestran su absoluta ignorancia en materia constitucional. A Francia no se parece en nada. Primero, porque en Francia el presidente está elegido directamente por el pueblo. Segundo, porque hay una división, un comienzo de división de poder. No es total, porque luego necesita que la aprobación del legislativo tiene que aprobar el programa del gobierno. Pero eso no se parece absolutamente en nada. Así es el país. Sí, el pues, país y el periódico.
Pues sintonía, y si le parece bien don Antonio, pasamos a la siguiente noticia.
Muy bien.
He must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along.
La siguiente noticia nos lleva a la India. Es una noticia importante que ha dejado consternada a todo el mundo. La violación que desató la ira en India. El brutal asalto sexual a una estudiante provoca protestas multitudinarias. Lo que ha sucedido es que una chica de 23 años que iba acompañada cuando viajaba en el autobús con un acompañante, con un joven, pues fue golpeada, torturada y violada por un grupo de hombres durante más de una hora. Ahora ella pues se encuentra en estado crítico. Y esta violación ha provocado pues manifestaciones en todo el país en protesta por el acoso y por el trato que se le da a las mujeres allí en India. Y dan los datos el diario El País de que en este país, en India, cada 18 horas hay una violación, y que estas violaciones tienen lugar sobre todo en mujeres que van vestidas a la forma occidental. ¿Cómo lo enjuicia don Antonio?
Bueno, me alegro de esto, no, es una noticia horrible, pero me alegro de haberme apasionado por las noticias anteriores sabía, porque el mayor desprecio a la mujer que la religión musulmana, por regla general, claro, no hablo nunca de que sea una norma, pero la cantidad de violaciones y desprecios hacia la mujer son constantes en la religión musulmana. Ese es uno de los motivos por los cuales no puede ser religión del Estado. Y en lo de la India es horrible. Es sencillamente pone los pelos de punta pensar que una joven india, acompañada de un hombre, no sé si su amigo o su novio, en un autobús, es atacada por un grupo violento que los pega, los tira del autobús con tal violencia que están en estado crítico ella, puede morir, y el gravemente herido el su acompañante, y no, yo no sé el motivo, yo no sé si es solamente porque iba vestida occidental. El hecho es que Nueva Delhi es la capital donde más violaciones y maltratos a las mujeres se producen, conocida o registrada en toda la India y posiblemente en el mundo. Y esta estudiante de 23 años ha sido víctima de este clima que vengo denunciando con pasión hoy, porque este clima de las religiones de Estado es horrible para la mujer, pero horrible, porque las religiones antiguas son patriarcales, todas las religiones son patriarcales. No hay ninguna, pues en una está Jesucristo como figura, en otra está Mahoma, en otra está Buda, pero no hay mujeres, son los hombres los que fundan las religiones, y lo fundan en tanto que hombres. Y es verdad que lo fundan de manera universal para todos, pero ellos son los protectores, los que mantienen el patriarcado. Y es falsa la tesis antropológica que a finales del siglo XIX equivocó a Engels y a... No, al final no, antes lo equivocó. La tesis antropológica de Bachofen, un gran antropólogo, pero que se equivocó. Se equivocó creyendo que hubo una época de matriarcado donde las mujeres tuvieron el poder. Eso jamás existió. Luego se puso... Y eso engañó a Engels y a Marx en su tratado sobre la familia.
Cuéntenos esto, porque esto es complejo. Usted lo cuenta en el discurso de la República, que en un origen no se conocía quién era el padre.
Eso es evidente. Eso no hace falta que lo cuente. Eso todo el mundo sabe, que la mujer cuando queda embarazada primitivamente no sabe quién es el padre ni el fenómeno por el cual resulta embarazada.
Pero la conclusión que usted...
No, perdona. Entonces creen que la ha embarazado pues el agua del río donde se han lavado los pies, o la sombra del árbol donde se han sentado, o la piedra que le ha... Ella no sabe quién es el padre. Tarda millones, mucho tiempo en vincular el placer sexual con la paternidad. Tarda muchísimo tiempo, no se sabe mucho. Entonces eso es una cuestión. Y otra cosa distinta es que lo que más he interrumpido, porque ese no es el tema que dice que yo contaba, es cómo ha pasado a ser el conocimiento del origen de la fertilidad, porque es lo que tú me preguntabas. Sí. ¿No es ese?
Sí, que eso llevaba a que las sociedades fuesen matriarcales, que es lo que usted...
No, es que ese es el tema, que no quería desviarme porque es lo fundamental. Ya una vez te lo dije, que es verdad, es que entonces tengo delante una hora o dos o tres y me desviaría. No, yo he empezado diciendo que el matriarcado es falso, nunca, históricamente nunca existió, pero que Bachofen creyó, lo creyó, y Marx y Engels lo tomaron en serio y lo creyeron, y así incluyeron en su libro sobre la familia. ¿Y por qué se confundieron? Pues la antropología posterior descubrió que había sido un error, que tomaron por matriarcado lo que solamente eran sociedades matrilineales, que es otra cosa completamente diferente. Si no se conoce quién es el padre, la ordenación de la ciudad no puede estar basada en las líneas genealógicas de la gens o de las tribus, sino que la gens y las tribus, la ordenación gentilicia del poblado o de la tribu, se tiene que hacer sobre la línea materna. Y eso confundió a Bachofen, creyendo que si los poblados estaban orientados y organizados administrativamente, aunque no hubiera escritura, pero estaban sobre la línea materna, es señal que había matriarcado. No, el poder siempre fue patriarcal, fueron los hombres. Y eso fue una organización de las ciudades sobre bases conocidas. Por esa razón, como no conocían quién era el padre, la principal responsabilidad sobre los hijos de la mujer correspondía al hermano mayor. Es decir, el tío, la relación tío-sobrina era más fundamental para la humanidad que la de padre e hija. Eso es lo que pocos conocen y que es una maravilla, un maravilloso descubrimiento de la moderna antropología, entre la cual no es el único, pero uno de los fundamentales ha sido Claude Lévi-Strauss.
Pues si quiere, don Antonio, pasamos a la siguiente noticia.
Claro.
Decenas de muertos en un ataque a una panadería siria. La matanza coincide con la llegada del enviado a la ONU. En una de las ciudades tomadas por los rebeldes, el régimen de Al-Assad ha disparado contra una panadería donde hacían cola pues mujeres, niños y hombres también, y ha habido una matanza importante. Nos dice el diario El País que justo esta matanza coincide con el momento en el que un enviado especial de la ONU llega al país. ¿Cómo lo enjuicia?
Sí, pues, que esto está dentro de la lógica esperada de la situación siria. Hay una guerra civil. En la guerra civil no hay un frente terrestre, porque yo creo que no tiene confianza ni el gobierno ni el ejército oficial de cómo será tratado por las poblaciones. Y por eso en la guerra civil por parte del gobierno se desarrolla desde el aire, por aviones. Con lo cual, la consecuencia es que si ataca a un sitio que es una panadería, en un momento de escasez de pan y que acude la gente, pues es una acción sangrienta, horrorosa. Este bombardeo que ha sido en la localidad de Al-Falla se ha producido casi el mismo día, o creo que el mismo día, donde ha vuelto a Siria el que estaba designado por la ONU para mediar en el conflicto, por una tregua, que es el argelino Brahimi. Creo que este hombre fracasó en su primer intento, ha vuelto. Yo creo que esta vez iba con más esperanza que los anteriores, porque Hillary Clinton fracasó en su intento cuando, recordaréis, que mandó nada menos que al conocido anterior presidente, que fue presidente de la ONU, no me acuerdo de su nombre ahora, el pelo blanco negro, que fue y que fracasó en Siria estrepitosamente. Uno elegante, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo ahora. Bien, perdón. Pues este fracasó porque Rusia y China se oponían rotundamente. En cambio, ahora han buscado un mediador que, por pertenecer a Argelia y no estar mal visto por Rusia ni China, parece ser que está proponiendo, no como Hillary Clinton, que proponía la intervención armada para derrocar, por eso fue el fracaso de Estados Unidos, sino le están proponiendo un gobierno de transición formado también por hombres del propio presidente. Y ese proyecto sí está apoyado por Rusia y China.
Pues sin tener, pasamos a la
Amán, que se llama Amán, el antiguo mediador, fracasó desde que...
No sé decirlo.
Sí, Amán, creo, sí.
Pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia. Ya pasando a Nacional, vamos a hablar de la portada del Mundo y de la entrevista que ha hecho Mariano Rajoy, que le han hecho a Mariano Rajoy, que ha dado para el diario El Mundo, en donde ha dicho que sería bueno que el gobierno y el Partido Socialista Español, el PSOE, fijaran posición común sobre Cataluña.
Pues estaría bueno, sería bueno, pero este hombre es que no puede dejar de ser ridículo y payaso. Ah, sería bueno que el gobierno y el PSOE se entendieran. ¿Pensaron en sobre Cataluña? Claro. Y sería bueno que los hombres no fueran malos, y sería bueno que no hubiera paro, y sería bueno que Europa estuviera unida, y sería bueno que no hubiera guerra, y sería bueno que las mujeres fueran respetadas en la India, y sería bueno. Pero ¿cómo pueden tener el ridículo de emplear ese lenguaje los políticos? Sería bueno. En lugar de decir, el gobierno y el PSOE deben fijar posición común sobre Cataluña. Eso es un gobernante. No un hombre tan debilucho, tan pusilánime, apocado. como Rajoy. Este hombre es incapaz de gobernar. Si dice, sería bueno. ¿Cómo? Y dice además, leo en uno de los subtítulos del Mundo, que dice, el gobierno no adelanta acontecimientos. Pero ¿qué es su deber? Si un gobierno no adelanta acontecimientos, que dimita. Porque un gobierno tiene que adelantar acontecimientos porque tiene que prevenirlos cuando son malos. Si no, es que no son inteligentes, no saben lo que va a venir. Y dice, ¿no debe adelantar acontecimientos? Y dice a continuación, pero soy el primer sometido al imperio de la ley. Pero ridículo. Pero si las leyes las haces tú, entonces estás sometido a tu propio imperio. ¿Pero qué estás diciendo? Si imperio de la ley no significa imperio de la ley, es mentira. Cuando dice imperio de la ley, significa ley del imperio, del imperio del gobernante. Tú, con mayoría absoluta, haces las leyes. Y tienes la cara dura de decir que tú eres el primer sometido al imperio de la ley. ¿Cómo no? Si eres tú el que la haces. Es para ti y para tu partido. Vamos, esto es escandaloso. Y así es toda la tradición del lenguaje de los políticos. Se les puede juzgar a ellos nada más que analizando bien lo que dicen. No hace falta más pruebas.
Luego dice también que las investigaciones que afectan a CiU no tienen nada que ver con ningún proceso soberanista.
Ah, ¿no? Bueno, ¿qué dice? ¿Que no tienen nada que ver?
Que no tienen nada que ver.
¿Y qué esa frase? Yo no entiendo lo que significa.
Viene a decir que como los políticos catalanes dicen que están sacando los diarios nacionales la corrupción suya por sus ideas nacionalistas,
es decir, las investigaciones que afectan a CiU se refiere a las investigaciones de la policía o de periodistas, porque también hay periodismo de investigación. Eso no tiene nada que ver con ningún proceso soberanista. Bueno, es verdad, pero si en el momento de mayor crudeza del nacionalismo se descubre la corrupción de los nacionalistas, los catalanes tienen derecho a saber quiénes son los que están pidiendo la independencia, porque si hay un proceso de corrupción evidente, es posible que pidan la independencia para no ser sometidos a los jueces de Madrid. Por eso es absurda su frase, porque claro que tiene que ver. Si hay corrupción y se está descubriendo en el mismo momento, no importa quién la descubra ni cuáles son sus motivos. El hecho es que los votantes catalanes tienen derecho a saber en estos momentos donde hay proceso soberanista, tienen derecho a saber si los que proponen ese proceso soberanista están o no corrompidos.
Pues sintonía y pasamos a la siguiente.
No. Hay antes otra cosa que he visto otro título. Dice Rajoy, voy a intentar hacer una reforma a fondo de la administración. Reforma a fondo. Eso es como la limpieza, ¿no? Yo sé que las amas de casa pues limpian todos los días, pero se reservan los sábados que se van hoy a limpiar a fondo. Bueno, pues, ¿esto qué es lo que quiere decir esto? ¿Hacer una reforma a fondo de la administración? Bueno, eso es imposible. Para hacer una limpieza a fondo de la revolución, haría falta hacer una limpieza a fondo de la política. Porque la administración es un ramo designado por los políticos. Y mientras no se haga la limpieza a fondo de la clase política, es imposible hacer nada a fondo.
Pues ahora sí, sintonía y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia del diario El País, en la página 11, nos dice que la oposición exige explicaciones.
Ya estamos en acontecimientos nacionales.
La oposición exige explicaciones al Ministerio del Interior por la conjura policial anónima. La difusión de informes policiales es un hecho gravísimo, según el Partido Socialista, y según Esquerra Republicana, suponen un gal mediático y el regreso a los tiempos de la brigada político-social franquista. Es decir, están en contra de que se difundan informes donde se conoce, donde se informa de la corrupción que afecta a CiU.
A mí lo que me llama la atención de esta noticia es que me recuerda a Cicerón, al denunciar la conjura de Catilina. Porque con cura yo no entiendo que otra vez lo de siempre, porque un periódico español, hablando en español, escribiendo en español, perdón, escribiendo en español, El País, diga la siguiente frase: la oposición exige explicaciones a Interior, explicación de la conjura policial anónima. Conjura. Para que haya conjura tiene que haber un juramento, son los conjurados. Tiene que haber, no digo juramento en el sentido que pronuncien unas palabras sagradas, secretas y ocultas, como en la masonería, no, no. Es que tiene que haber una conjura, tiene que haber un compromiso serio y solemne, aunque sea clandestino, para llevar a cabo acciones ilegales, ilegítimas. Y aquí se une esa palabra conjura con la palabra policial, lo que ya no puede ser secreto, porque saben que es la policía y saben quiénes son más o menos los de donde han salido. Y anónima, pero anónima será porque no va firmada, pero no porque no se sepa quién. Si es policial ya no es anónima, no se sabrá el agente, pero ya lo anónimo sobra. Se pone una conjura policial que no se sabe promovida por quién, pero la conjura no es conjura, eso no hay ninguna conjura. Lo que hay aquí es una decisión absoluta del país, constante, de oponerse a las investigaciones sobre la conducta de la familia Pujol y de la familia de Mas, de Artur Mas, de su padre, en Suiza uno y otro en México y Argentina. Y la prueba es que la misma página del país dice a continuación que son investigaciones al margen de la ley, el seguimiento a Pujol por México y Argentina sin orden judicial. Figuraros lo que dice esa frase para quien no lea el texto, que a Pujol se le está siguiendo físicamente, a él, la persona, lo están siguiendo, no por su belleza a las mujeres, sino no se sabe por quién. ¿Y cómo se sigue después? Pues en su andanza por México y Argentina, y sin orden judicial en México y Argentina a Pujol se le sigue. Eso dice ese titular, en lugar de decir se investiga, se está investigando a Pujol sus inversiones en México y Argentina, y no hay orden judicial para ese seguimiento. Claro, hay que ver primero que hay tratados internacionales y que si hay investigaciones sobre Pujol en México y Argentina, eso se tiene que hacer de acuerdo con las autoridades, y para eso hay un plazo, hay unos procedimientos diplomáticos, y es verdad, pero ¿cómo se van a iniciar esos procedimientos diplomáticos antes de tener algún dato? Pues el dato previo que se tiene es lo que se está publicando en El Mundo. ¿Será verdad o no será verdad? Pero ya hay datos suficientes como para que se pida a las autoridades de Argentina y de México el placer para que ellos mismos colaboren con las autoridades españolas en la investigación de los hechos referentes a Pujol en sus andanzas económicas. Nosotros hemos publicado la foto de toda la familia Pujol en nuestro diario de la República Constitucional. Hemos sido los primeros, donde estaba toda la familia Pujol con su mujer y sus hijos en México, inaugurando un hotel en México, y en ese hotel el presidente del hotel decía literalmente que la familia Pujol tenía el 40% del hotel. Eso está publicado a la vez. Y en Argentina, en Puerto Madero, pues hemos denunciado que allí tienen unas inversiones muy fuertes. ¿Y eso qué? ¿Eso es que tenemos nosotros que tener una orden judicial para decirlo? Pues nosotros tenemos información, le hemos dado que lo investiguen. No, que si es mentira, nosotros que hemos dado. Hemos dado los datos concretos. A ver, ¿es verdad o no es verdad que el presidente del hotel ese en México, del Consejo de Administración, ha dicho que la familia Pujol tiene el 40%? Eso es verdad. Eso no ha sido desmentido por nadie. Eso no hemos publicado. Y noticia que fuimos los primeros en darla ha sido reproducida en muchos periódicos, y eso no ha sido desmentida por el Hotel de México ni por Pujol. Se callen. Muy bien,
don Antonio, también podría comentar las palabras de uno de los políticos de Esquerra Republicana, que ha dicho: sería conveniente para la salud democrática de España que se tomen medidas y se asuman responsabilidades de forma inmediata. Sería conveniente, como lo de antes de Mariano Rajoy, de sería bueno.
¿Y quién lo ha dicho?
Lo ha dicho en declaraciones al diario El País un político catalán.
Menos mal que ha añadido.
Ha dicho Francesc Homs, disculpe, don Antonio.
Ah, sí, ya quién es. Sí. Pero claro, menos mal que ha añadido, ha dicho, sería conveniente para la salud democrática de España. Como en España no hay democracia, bueno, pues ha dicho que sería conveniente para que en su día la democracia que haya en España tenga salud, que se tomen medidas y se asuman responsabilidades de forma inmediata. Claro, que se tomen medidas y es verdad que para el futuro, la futura democracia española, sería conveniente, desde luego no, indispensable que se aclare de una vez para siempre, o para, de momento, que los principales políticos catalanes que están pidiendo el independentismo están corrompidos por la política, se han enriquecido con la política. Sería mucho más que conveniente, sería necesario.
Bien, pues podemos decir ahora la contestación que da El Mundo a esta forma en la que El País está tratando la corrupción, claro, que El Mundo está sacando.
El País está defendiendo a los nacionalistas catalanes, lo está defendiendo a tope, como dicen los jóvenes hoy.
Pues,
¿y qué dice Mundo?
Pues Mundo dice que el diario El País realizó ayer, hablando de lo que se publicó ayer domingo, un típico trabajo de control de daños, atribuyendo a policías anónimos la difusión de noticias relacionadas con la corrupción de CiU. Dice que
eso... pero ¿qué se puede esperar de un periódico como El País, que acaba de organizar un encuentro titulado Cataluña-España? Es decir, es que Cataluña no forma parte de España. Pero si ese es el discurso catalán, que hablan de Cataluña como si no formara parte de España, pues El País igual. Pero ¿cómo Cataluña-España? Será España o Cataluña y el resto de España, lo que quiera. Pero no Cataluña, Cataluña no es disyuntiva ni oposición a España, porque forma parte de España. El todo, la parte está en el todo. Y El País tiene una posición errática que la va a pagar. Primero, ya está en una situación mala económicamente, pero va a estar mucho peor, porque esto no se puede tolerar, que un país, que el periódico principal de Madrid, del centro de España, y el primer periódico de España, el de más prestigio internacional, esté tomando partido por la separación de Cataluña. Es algo abominable y que lo va a pagar.
Incluso en Televisión Española, yo he leído en las noticias de la página web de Radio Televisión Española hablar de homólogos cuando Artur Mas y Mariano Rajoy se encontraban en Amazonas.
Sí, son igual, eso. No, si en El País todo lo que declara El País es así.
¿Y pero en Televisión Española, don Antonio?
Bueno, es que ahí está.
Televisión Española. Yo lo leí en la página web de Radio Televisión Española, que iba a haber un encuentro entre homólogos, refiriéndose al encuentro.
Bueno, eso quiere decir que dentro de Televisión Española hay también partidarios de la independencia de Cataluña y del nacionalismo. Entonces tenían que estar destituidos el mismo día. Esa persona que lo ha dicho en Radio Televisión Española tenía que destituirlo inmediatamente. Hay infiltrados catalanes ahí ahora.
Sí, imposible. Yo lo he leído en las noticias que publican en las aplicaciones móviles. Sí, hay una aplicación de los diarios. Pues pasamos, si quiere, don Antonio,
sí,
a la siguiente noticia.
¿Y cuál es la siguiente?
Pues vamos a ver la siguiente. La siguiente es sintonía y le decimos a los oyentes cuál es la siguiente.
De acuerdo.
Mas promete hoy fidelidad al rey y a la Constitución. Va a tener que jurar, don Antonio, o prometer una Constitución que está incumpliendo.
Claro, pero la fórmula que utilizó hace dos años, dijo, sí, prometo, ¿no? Sí, lo prometo con plena fidelidad al pueblo catalán. Lo cual es un contrasentido, porque si él está pensando que la fidelidad al rey y a la Constitución es la misma que la fidelidad al pueblo catalán, está negando la independencia. Está diciendo que él será fiel por este orden, no. Primero el rey, después la constitución y finalmente, como dice, si lo prometo con plena fidelidad, sí, lo prometo con plena fidelidad al pueblo catalán, pues ya el tercero. Hay fidelidad al rey, a la constitución y al pueblo catalán. Es imposible esa fórmula. Pero esa fórmula no tiene la sutileza de Monti. Con la fórmula que ha propuesto para presentarse a las elecciones, sin decirlo ni pedirlo, sino que quien lo apoya, que recibirá y evaluará, esto es mucho más brutal. Hay una contradicción en los términos. No se puede decir que fiel al rey y a la constitución y a la vez fiel al pueblo catalán. Porque él, por pueblo catalán, entiende lo que él está pretendiendo. No una mayoría suya de su partido, sino la mayoría independentista que quiere ser soberano, que quiere separarse de España. Eso es lo que él entiende que es el sentimiento mayoritario y más profundo del pueblo catalán. Pues si él cree eso y jura fidelidad a eso, está perjurando de su fidelidad al rey y de su fidelidad a la constitución. Bien.
Pues pasamos a la siguiente noticia. Las comunidades acumulan facturas pendientes de pago por 13.730 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que las comunidades van a pagar a proveedores en 30 días. Y ha dicho también que no va a consentir que siga habiendo facturas en el cajón ni deudas comerciales reconocidas y no pagadas. Lo que sucede es que el gasto corriente regional está creciendo un 15%. Los datos que nos da el diario El País es que el gasto no financiero de los ejecutivos regionales ha descendido un 2,17%, solo un 2,17%, mientras que los intereses que tienen que pagar las comunidades autónomas se han disparado un 48% en relación a lo que tenían que pagar anteriormente. Claro, lo que sucede, don Antonio, con estas cifras es que es imposible que se pueda embridar el gasto de las comunidades autónomas, porque se hace un plan a proveedores para que puedan pagar lo que debían hasta el año pasado, pero sucede que la deuda que se va generando desde ese momento es superior.
Claro. Bueno, de todas formas, mi comentario se va a limitar esta vez a algo muy concreto, y es que la ley de acción exterior elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, con la lumbrera que es ese ministro de Asuntos Exteriores que enciende Gibraltar por defender a un pesquero y que ahora que da consejos para Europa y que se mete en todo lo que no sabe, si es que de algo sabe, pues esta acaba de proponer en esta ley que Hacienda ha propuesto que Hacienda prohíba abrir embajadas a las comunidades que incumplan el déficit. Es decir, ¿qué quiere decir este ministro de Asuntos Exteriores? Quiere decir que si una comunidad cumple el objetivo del déficit, lo cumple, tiene derecho a abrir embajadas. ¿Pero qué son las embajadas? Las embajadas en el exterior, como es natural en los países extranjeros, son la representación de España. De España, no de Aragón, ni de Melilla, ni de La Rioja. Y, por supuesto, no de Cataluña. El hecho de que tengan más dinero o que quieran pagar, ¿esto qué es? El ministro de Exteriores, que tenía que defender el exclusivo derecho de la nación española, del Estado español, a que sea el único que pueda abrir embajadas en países extranjeros. Otra cosa son consulados o dependencias de la embajada para promover cierto turismo en Cataluña, en Andalucía, o en Canarias, o en Mallorca, o para vender tomates de Murcia. Eso es una cosa. Otra cosa es abrir embajadas. Pues esta es la ocurrencia de nuestro más torpe ministro de este gobierno, que ya está en el mérito.
Y lo otro que ha dicho Maragallo, don Antonio, que podíamos comentar, es que en el caso de que rapten a algún español fuera de las fronteras.
¿Españolas?
Españolas.
Ah, bien.
Si ha cometido alguna imprudencia antes de que le raptasen, o el gobierno les ha advertido de que podían estar en riesgo y aún así ellos han seguido queriendo estar en esa situación de riesgo, si el gobierno luego tiene que pagar un rescate a alguna tribu que le haya raptado, cuando vuelva el español raptado,
está obligado a devolver ese dinero.
Está obligado a devolver
ese dinero. Es una locura total. No es que sea la ley del talión, es que es algo, es que de verdad la imaginación de los tontos no tiene límites. Es algo increíble. ¿Cómo es posible que un ministro pueda decir que si una persona no ha hecho caso de las advertencias que le haga el gobierno porque puede ser raptado, pues que tiene que luego está obligado a darle al Estado el dinero que el Estado haya dado para liberarlo? Es decir, el Estado no tiene ninguna obligación de liberar a sus ciudadanos. Dirán, ah sí, pero que colabore. ¿Cómo va a colaborar? Suponiendo que está en el extranjero por una vocación, o bien científica, humanitaria, lo que sea, se le va a obligar a que deje de tener esa vocación, o que esa vocación no será financiada, no será pagada el rescate si es liberado y porque ha sido secuestrado por esa vocación. Es absurdo, es verdaderamente ridículo y infantil. No saben pensar, no tienen razonamiento, no están sostenidos en la moral natural, están solamente debido a pequeñeces, a circunstancias pequeñas. No tienen grandeza ninguna. No son gobernantes ni pueden serlo.
Y que además el Estado, don Antonio, está para las imprudencias que cometen los ciudadanos todos los días. Sin un accidente de tráfico.
Siempre hay una colaboración pasiva, aunque sea, en los males y por ejemplo, en todos los daños, en las leyes que condenan al Estado por el mal uso de las el mal servicio. El mal uso del funcionamiento de los servicios públicos, siempre hay alguna parte de culpa en el ciudadano, algo hay, alguna negligencia. Eso no puede ser motivo de suspensión de las indemnizaciones, que son por razones objetivas, no subjetivas.
Pues muy bien, vamos a pasar a la siguiente noticia. Siguiente noticia de Nacional nos habla de que el PNV afirma que emitir el discurso del rey en ETV es vulnerar la democracia. La izquierda abertzale además dice que el monarca personifica el franquismo y la corrupción. La izquierda abertzale ha dicho que un Estado antidemocrático heredero de la dictadura franquista y donde la corrupción y el clientelismo no son excepción sino normas, no puede seguir estando así. Y además se ha opuesto a que el discurso del rey salga por la televisión vasca. Sin embargo, la televisión vasca ha aceptado emitir el discurso del rey porque nos dice el diario El Mundo que la cúpula del grupo fue designada por Patxi López, y eso ha permitido que se escuche hoy el diario del rey. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
Pues lo veo como un contrasentido, una negación de sí mismo, pero hay un fondo de verdad, que el PNV sostenga que el discurso del rey en la televisión vasca vulnera la democracia. Es ridículo, porque el PNV vulnera él la democracia al ser un partido estatal. En la democracia no tolera ni existen partidos estatales. Él ya es un antidemócrata por haber aceptado ser subvencionado por el Estado. Segundo, él ha jurado como partido en gobierno la lealtad a la Constitución española. Está gobernando con la Constitución española, es decir, con el rey. Otro contrasentido, como va a prohibir o decir, sí, en realidad es prohibirlo, que vulnera la democracia el discurso del rey, cuando simplemente está en las mismas condiciones que el PNV respecto a la Constitución. Luego también es falso. Lo que más me extraña de todo es que digan, que para el PNV digan que los ciudadanos vascos pueden ver al monarca a través de la cadena autonómica. Supone, ese hecho supone no respetar el valor de la democracia. Vamos a ver. No respetar el valor de la democracia. ¿A qué democracia se refiere? A España no la hay, pero muchísimo menos en el nacionalismo vasco. Es que ETA era la democracia. Eso, y ETA era el nacionalismo vasco, era Versalles. ¿Por qué ahora dice que no respetar el valor de la democracia es si los ciudadanos vascos pueden ver al monarca a través de la cadena autonómica, a través de ellos, la Versalles? Pero si justamente son ellos los que vulneran, no que no vulneran, ellos no han accedido a la democracia. La democracia no tiene nada que ver ni con la moral, lo vuelvo a repetir, ni con la moral, ni con las leyes civiles. La democracia es un sistema de gobierno que consiste en que el gobierno está elegido directamente por el pueblo y separado del poder legislativo, que también está elegido directamente por el pueblo. Esa separación de poderes es lo que caracteriza a la democracia. Junto a la herencia recibida de los sistemas antiguos liberales, donde prohíben cualquier forma de representación del ciudadano que no sea la que resulta directamente del sistema mayoritario uninominal, donde están prohibidas, por ser antidemocráticas, toda lista de partidos. El PNV no es democrático. Primero, porque él está financiado por el Estado. Segundo, porque está elegido con listas de partidos que no representan al pueblo vasco. Es verdad. Lo que sí es verdad es que el rey representa al franquismo. Eso es cierto. Y también a la corrupción. Las dos verdades que dicen es que no es digno que ni vascos, ni españoles, ni nadie se vean representados por un rey designado por Franco y símbolo de la corrupción económica. Eso es cierto. ¿Cómo? Y también a mí me da vergüenza de que los españoles estén viendo el mensaje de Nochebuena, hablando de palabras bondadosas, el rey Juan Carlos, que todavía no está repuesto de sus desmanes de corrupción económica, de cacería y de mujeres, pues no está repuesto aún, y que venga a hablar ahora de paz. ¿De qué paz? Que deje de robar y que se vaya.
Dice El Mundo que don Juan Carlos enviará esta noche un mensaje de alto contenido político. Y hay este un artículo.
¿Tú crees? ¿Y dice algo?
Propaganda, que ha estado sin chaqueta, en chaqueta y sin corbata con sus colaboradores una semana entera.
Bueno, eso es la democracia, claro. Como no lleva chaqueta y va sin corbata, es señal de que es demócrata.
Y ya te. El viernes.
Yo
ya
en está eso grabado. Soy aristocrático.
Porque quiero ir. Lleva corbata y pañuelo.
Sí, señor. Y chaqueta.
Pues muy bien, yo creo que.
Porque acepto el consenso social de ir bien vestido. Por eso. Porque ese es el único consenso, pero yo no acepto consenso político ninguno, y creo que donde hay consenso no hay libertad, y donde no hay libertad no puede haber democracia. Esa es la diferencia, y por eso me encuentro, no solo porque estoy acompañado de miles y miles de personas que me oyen, pero millones y millones y millones no me oyen. Que me den la televisión y verían lo que iba a durar este régimen, ni 24 horas.
Esta noche es Nochebuena, don Antonio.
Sí, pues no sé lo que haré. Quizás tomaré algún turrón, yo qué sé. No, el turrón me da, está demasiado dulce, pero foie gras, por ejemplo.
Pues habrá que desearles a los oyentes feliz Navidad, que agradecerles que nos han escuchado hoy también y esperar que nos sigan.
Sí, no, yo deseo de verdad que hoy, a ser posible, yo estoy pensando nada más que en la familia de los parados. Entonces, estando esas personas en paro, no por culpa de ellos, sino porque el sistema, el régimen de poder, ha sido los gobiernos, no han mirado más que el bien de ellos mismos, favorecieron la explosión del ladrillo, se produjo una falsa riqueza artificial, todo eso se ha hundido, se ha pinchado el globo, hay 6 millones prácticamente a final de año, va a haber nada, casi 6 millones de personas en paro, de las cuales por lo menos un tercio no tiene nada que, donde poder acudir para sustentarse, y yo pienso en ellas nada más. Y lo que pido es solidaridad, no dando limosna, que eso no conduce a nada. Eso ya desde el siglo XIX, de 1830, donde la guerra carlista puso fin al sistema parroquial de limosna, hay que sustituirlo por la justicia, pero no la justicia social entendida al modo de las encíclicas papales de León XIII, ni como lo entiende tampoco la justicia social, la llamada socialdemocracia. La justicia es dar a cada uno lo suyo, que es lo que se merece. Y no puede ser dar a cada uno lo suyo, que hoy, en Nochebuena, pues las familias que tienen la tradición de reunirse se vean entristecidas porque no ven por venir alguno para sus miembros.
Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, queridos oyentes. Os deseamos una buena Nochebuena y una feliz Navidad. Hasta pronto.
Muy bien.